Andalucía Sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis a media sesión en Radio Intereconomía. ¿Con quién? Con Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
No es noticia, pero sí se comenta. Donald Trump vuelve con aranceles, en este caso en el vaivén de sectores. Le toca a las farmacéuticas, no habla de aranceles como en otros sectores, sino que dice se trata de traer producción de medicamentos a nuestro país, dice, refiriéndose a Estados Unidos. En cualquier caso, dice que se van a hacer en 2 semanas para dar margen. Una fábrica de medicamentos no se monta en 2 semanas.
No, ni mucho menos. Y luego toda la inseguridad jurídica que va causando tampoco se repara. Hoy está hablando de aranceles a farmacéuticas, pero es que antes de ayer yo creo que estaba hablando de aranceles al cine.
Sí.
Como no se está haciendo cine, que yo creo que en Estados Unidos sí que se está haciendo cine, pero como está cambiando la forma de hacer cine, seguro que los psicólogos le ponen algún nombre al comportamiento de Trump. Yo me empecino en que quiero que las cosas sean de una determinada manera y acaba forzando la realidad. Yo creo que con el paso de años, dentro de unos años, echaremos la vista atrás y pensaremos en lo salvaje que está siendo la presidencia de Trump. Cada vez entiendo menos la lógica económica y tengo claro que estamos viendo a un niño mimado, rabioso, que está en pataleta constante.
Hablando de pataletas, tenemos aquí también enfrentamientos múltiples por causas variadas entre el gobierno y la oposición. Desde luego, la unidad de acción, los pactos de Estado brillan por su ausencia. Uno de los asuntos fundamentales era la capacidad de respuesta de nuestro país ante esa coyuntura compleja, que no es culpa de nadie más que de las políticas de Estados Unidos ahora mismo, pero que hay que afrontarlas. El gobierno establece una política antiaranceles, pero de momento el primer partido de la oposición no la apoya. Evidentemente esto tendrá muchas lecturas. Dirá que no es suficiente o que no le gusta cómo está planteada, pero en cualquier caso a mí lo que me llama la atención como reflexión es la poca unidad, lo difícil que están los pactos de Estado y la polarización en nuestro país.
Totalmente. El motivo que alega el Partido Popular en este caso es que ellos han pasado una serie de propuestas que no han incluido. Yo aún así tengo sensación de boxeador noqueado cuando miro a la oposición. Estamos asistiendo a unas semanas que son trágicas desde un punto de vista de infraestructuras. Acuérdate, Rafa, ya no ha pasado. Ya se nos ha olvidado casi el apagón, pero del apagón ayer el desastre que vimos con el AVE. Llueve sobre mojado. La oposición tendría una oportunidad. Yo me imagino si estuviéramos justo en la situación contraria, si estuviera gobernando el Partido Popular, ¿qué oposición estaría haciendo Pedro Sánchez a este gobierno? Y la oposición apenas vemos que juegue ningún papel. Y por otro lado, yo tengo sensación de cansancio. El plan antiaranceles no deja de ser una forma más de tratar de ejecutar los fondos europeos. La solución del gobierno, tengamos la enfermedad que tengamos, es la misma. Diseño fondos, voy a meter, pues en este caso estarán hablando, no lo sé, de 10.000, 20.000 millones de euros. Son fondos que todos vienen del mismo sitio, son fondos que siempre el gobierno tiende a anunciar y luego nunca se ejecutan. Por lo tanto, es un poquito lo de Alicia en el País de las Maravillas, lo de el feliz no cumpleaños. Estamos asistiendo una y otra vez a la misma celebración cada vez más absurda y yo, Rafa, me da pereza. Me dan pereza los aranceles de Trump, me da pereza la ausencia de pactos de Estado y me da pereza hasta Yolanda Díez con lo de la jornada laboral.
Precisamente es que ese es otro asunto en el que van a tener también que picar piedra, aunque aquí parece que hay poca posibilidad de que salga adelante con Junts en contra. En cualquier caso, se va a votar también y lo estamos viendo. Hoy sacaba mucho pecho Yolanda Díaz cuando hablaba de los datos del paro y cuando hablaba de sus cambios legislativos en materia de empleo, agarrándose a esas cifras, a 67.400 parados menos, a una cifra global de paro de 2,5 millones de desempleados y a esos 21,6 millones de afiliados, que es un récord histórico.
Sí, a ver, si al final, según torturemos los datos de una forma o de otra, nos pueden dar más o menos la razón. La población de España ya estamos cercanos a los 50 millones. Los problemas estructurales que tenemos con el paro siguen siendo los mismos problemas. Y en este sentido, Me sorprende la discusión de la jornada laboral en un, por dos motivos. Un país en el cual cada vez hay más asimetría entre unos puestos de trabajo y otros, y luego con la creciente presencia de la inteligencia artificial. Si cada vez más el que está trabajando es GPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, no, cada vez le veo menos sentido a estar hablando esto de jornadas laborales que se miden en horas, pero bueno.
Proyectos, sí. ¿No? Sería lo lógico.
A
objetivos.
Ver, al final, pues un poquito lo de los módulos de los autónomos. Habría que definir en función del tipo de trabajo qué significa productividad y qué significa trabajar para cada uno de los diferentes sectores y en función de eso pues montamos los modelos. El problema es el de siempre, Rafa, que tratamos de, pues lo hacemos con la inflación, lo hacemos con los tipos de interés, tratamos de regular una economía de arriba a abajo con una melodía industrial cuando la solución de los problemas tiene que venir de abajo arriba.
Yo es que en este caso, en este ejemplo concreto, veo más que nunca esa obsesión tuya por decir estamos viviendo con la herencia de un mundo industrial. En la jornada de 8 horas se ve clarísimamente que fue un grandísimo logro laboral, pero que proviene de los abusos industriales en el trabajo del siglo XIX, las jornadas de 16 horas, y dices, jolín, qué bien, ¿no? 8 horas, pero ahora tiene sentido si eso fue un logro para el trabajador, pero con una estructura económica completamente industrial.
Absolutamente, es un teatro, es una comedia absolutamente industrial, obsoleta y desfasada. ¿Qué sentido tienen los sindicatos? La patronal, la discusión entre patronal y sindicatos como si estuviéramos todavía en el siglo XVIII o en el XIX. No sé por dónde cogerlo, Rafa, y sí que entiendo que hay mucha gente que tiene que seguir justificando unas horas, calentar un sillón, pues esas cosas que se hacen de antes.
Has hablado de comedia, yo digo sainete cuando me paro a pensar en la OPA y en que de repente
sí,
nuestro querido Pedro Sánchez
popular.
Habla de una consulta popular, es algo inaudito.
Bueno, inaudito con la amnistía, ya lo he hecho con... Es broma, evidentemente. Anda que no hemos tenido motivos a lo largo de esta legislatura para hacer consultas populares. Por ejemplo, se me ocurre lo mismo, podríamos haber consultado la OPA, no OPA, sino la fusión con CaixaBank, entre Bankia, pero en este caso había un gobierno que crear. O sea, al final es ridículo, Rafa. No se me ocurre forma de adjetivarlo, porque además el problema es que se ríen de lo más sagrado. Se están riendo de la democracia, están usando una herramienta que debería de funcionar para que viviéramos todos mejor, para que hubiera más democracia, más transparencia. Y se están riendo en nuestra cara haciendo una consulta porque simplemente algo, el gobierno, a través de sus socios, no le interesa que BBV acabe comprando Sabadell. Y no es tampoco...
Y es una forma esto de decir, ha sido un clamor popular porque darán legitimidad de voto, vamos a decir, de expresión, a Foment, que ya habla de que pone en riesgo 70.000 millones en créditos, darán legitimidad de voto al electorado catalán, que se...
Correcto.
Y mostrará en contra y por tanto dirás, no, yo no soy yo quien niega la OPA, es el clamor popular.
Correcto, pero la democracia es sagrada por un lado, o sea, eso de respetar la opinión popular, pero es que si pensamos en la democracia de las propias sociedades, tanto BBV como Sabadell tienen más del 50% accionistas institucionales, además coinciden en ambos consejos de administración y son estos accionistas los que han promovido la OPA. Por lo tanto, estamos viendo una injerencia absoluta del Estado en algo que debería de ser privado. Pero luego
es que una
también...
OPA es una consulta popular. Los accionistas deciden.
Totalmente.
Pero son los concernidos.
Al final es absurdo porque me lleva a mí mismo a defender a la banca, que la banca también es industrial. O sea, lo que estamos haciendo son capas y capas de absurdo en un mundo que debería de haber dejado de existir ya hace años, pero se resiste, da coletazos.
Entramos en los últimos minutos, todavía queda, pero no quiero que se nos queden algunos asuntos sin tocar. La Fed empieza hoy reunión de su comité de mercado abierto que concluye mañana y que en principio, todo el mundo descuenta, no va a tocar tipos. Y esto va a enfadar bastante al inquilino de la Casa Blanca.
¿Tú crees? Yo es que tengo la sensación de que todo esto ya está descontado. O sea, al final, el recorte jumbo aquel, justo antes de las elecciones en Estados Unidos, que acuérdate, Rafa, que justo antes de las elecciones bajaron 50 puntos básicos. Y desde entonces, toda la incertidumbre que está metiendo Trump en la economía, que no es poca, Powell, desde la política monetaria, la está contrarrestando. O sea, al final...
No, claro, pero Trump no para de quejarse.
Sí, pero insisto en lo de que no tengo claro, esto es como los aranceles a China del 250%. Yo cada vez me cuesta más distinguir qué es realidad de qué es sueño.
Sí, a partir del 35 no hay comercio. Pues dices, ¿qué más da que pongas el 25.000% de aranceles?
Y sobre todo cuando yo estoy convencido de que o de forma directa con China o de forma indirecta con a través de Rusia hay acuerdos bilaterales que no vemos. Al final, pues mira la foto de hace 2 semanas en el Vaticano, intentándose Macron colarse en la foto entre Zelensky y Trump. Pues eso es una metáfora de lo que estamos viendo a nivel geopolítico. Hay unos grandes contendientes, Estados Unidos, China, Rusia, que se están repartiendo el mundo en este nuevo orden mundial, y tenemos a Macron, tenemos a Europa, pues intentando salir en una foto y a Trump directamente quitándoles la silla. El problema es que Trump está en una huida hacia adelante que a mí me da tristeza reconocerlo, pero a China y a Rusia les interesa toda esta deriva, porque si no, no tengo otra forma de explicarme tanta inutilidad, Rafa.
Quiero mencionar a Warren Buffett, 60 años al frente de las acciones de Berkshire Hathaway, de la gestión de Berkshire Hathaway. Tiene un sucesor, Greg Abel, que sí. Se supone que es hombre de su confianza. Pero esto es de esas cosas en las que parece que el talento personal está por encima de un libro de estilo.
Y luego además es que la salida de Warren Buffett, que ya la gestión al frente de Berkshire Hathaway ha sido increíble, la guinda del pastel es en octubre vender el 80% de sus activos y quedarse en una posición de liquidez. Es que todo el mundo que estuviera metido en bolsa en los últimos meses ha perdido y Berkshire Hathaway ha ganado. Por lo tanto, lo tiene complicado Greg Abel. No, es un listón, yo creo que es absolutamente imposible de suplir. Dicho lo cual, estoy pensando en otra sucesión imposible, la de Tim Cook a Steve Jobs. Yo si fuera Greg Abel, pensando en Tim Cook, teniendo que suceder a alguien imposible como Steve Jobs, yo lo que haría es cambiar absolutamente el estilo.
Entonces te conviertes en una más.
Sí, una de las cosas que dijo, porque anunció, que no se nos olvide, que Warren Buffett anunció hace un año ya que salía, que dejaba sus labores al frente de Berkshire Hathaway. Una de las cosas que Warren Buffett comentó en aquel momento es que prefería a una persona que cometiera un error voy a intentar hacer el número, a 100 personas administrando 1.000 cada uno que no se equivocaran. O sea, al final estamos hablando de una masa enorme. Además, la deja mejor de lo que ha estado nunca. Pues
hablabas...
Lo que le deseo a Greg Abel es que el error que cometa lo cometa cuanto antes y que el calado del error sea lo menos posible.
Hablabas de la posición de liquidez. Leía ayer que en 2008 pasó exactamente lo mismo y que eso le permitió comprar muy, muy baratas acciones verdaderamente lucrativas y jugosas.
Que probablemente esa sea la jugada de Greg Abel. O sea, al final le deja Berkshire Hathaway en una forma que ya todo, o sea, cualquiera desearía encontrarse. Pues no sé si estoy hablando de memoria, 300.000 millones de dólares o 280.000 millones de dólares de liquidez. Es que con eso te puedes comprar, bueno, pensando en el Standard & Poor's, el Standard & Poor's tiene una capitalización de 15 billones, o sea, pero te puedes comprar prácticamente lo que quieras, salvo las grandes tecnológicas.
Leía, es curioso porque el paso del tiempo nos pone en dimensión con las cifras, que había multiplicado desde el 65 un 40.000% el valor de las acciones y que había obtenido una rentabilidad anualizada del 19% frente al 10 y pico del S&P 500.
Cuenta la leyenda que empezó vendiendo chicles y de los chicles pasó a periódicos, o sea, lo que dan de sí los chicles. O sea, al final, evidentemente, en esta historia, como en casi todas estas historias de éxito, hay que, en el origen es donde, por un lado, por muy bueno que sea Warren Buffett o por muy bueno que sea Steve Jobs, nacen donde nacen, en un momento histórico determinado. Nacen en un país, que es Estados Unidos, uno en San Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el cual se ve por delante un crecimiento brutal. Y cuando todo esto de la tecnología está empezando a despuntar, ¿qué han hecho? Aprovechar la ola como ninguno.
Y surfearla bien.
Surfearla bien y sobre todo al principio. Pues a mí me encanta la anécdota en la cual con 12 años Steve Jobs llama al fundador de Dell. Dice que estoy aquí construyendo no sé qué cosa de electrónica, necesito no sé cuántas piezas. El de Dell se quedó alucinado y le dijo, pues joder, te doy yo las piezas y vente a trabajar de becario. Un chaval que con 12 años coge el teléfono y demuestra ese nivel de autonomía, pues no me sorprenda que con el paso de los años sea capaz de hacer estas cosas. Pues un pensamiento crítico, autonomía, lo que un poquito falta en nuestro sistema educativo actual.
Nos quedan 2 minutos y se los quiero dedicar, fíjate, al petróleo. Porque el petróleo, que se supone que está de retirada de nuestras sociedades, bueno, es muy curioso decirlo, cuando seguimos en unas civilizaciones completamente en las que nos rodea todo combustibles y materias primas derivadas del petróleo, pero en cualquier caso llega la OPEP Plus y decide bajar el precio, porque es lo que está haciendo con el aumento de la producción, castigar a los díscolos, pero se está poniendo en $60, hay quien dice que en el 26 en $50, ¿y esto a dónde nos lleva?
Sí, la frontera está entre los 50 y los $60. A partir de $50, o sea, de $50 para abajo, el fracking estadounidense deja de ser rentable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Estados Unidos en ese momento tiene un problema que se puede cuantificar en $1 billón. O sea, es un problema que no es pequeño. Ellos exportan petróleo, ellos producen petróleo, fracking, lo de mover la roca.
Sí, sí.
En contra, el petróleo que se produce en Oriente Medio, tú pinchas en el suelo y sale petróleo. O sea, tendrá un coste de unos 5 o $10 el barril. Y si nos vamos a Rusia, que hay que excavar un poquito más, pues hay que multiplicar por 2, entre 10 y $20 el barril. O sea, ¿cuál es la idea? Que mientras que Rusia y Oriente Medio sigue teniendo recorrido a los $50 el barril y sigue ganando dinero a expuertas, esta misma situación a Estados Unidos le pone en una situación muy comprometida. Recordemos que después de la pandemia vimos cómo el petróleo llegó a cotizar en negativo y la guerra de Ucrania se origina en parte porque estaba cotizando el crudo a $50, $60 el barril y justo después de la guerra de Ucrania se disparó por encima de los 100.
Es curioso, me llama la atención también porque no lo sé, pero me gustaría indagar Arabia Saudí, cómo está diversificando con sus fondos soberanos, cómo está previendo qué va a pasar cuando no haya petróleo y también por ahí puede tener sentido todo, ¿no?
Pero porque es una historia pública, Rafa. Al final ellos han decidido con todo, con un criterio, bajo mi punto de vista, acertado, diversificar hacia turismo, inmobiliario en un principio y luego convertirse en un corazón financiero con un impuesto, creo que es el IRPF inexistente y sociedades muy bajito. Lo mismo he bailado los números, pero al final, ¿son paraísos fiscales? Sí, e intervención pública y luego con mano de obra pakistaní, que también hay que decirlo. O sea, al final son países que se están posicionando frente a un Oriente, China, India, que nos va a marcar los próximos años como un nexo.
Al final todo el mundo se prepara porque el futuro cambia, no se queda nada. Luis García, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo.
Un placer, gracias a ti, Rafa.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca, el tronco, no se vayan. Queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía.
A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.